Jehová Dios se considera como un marido de su amado pueblo elegido, Israel, y considera a Israel como esposa suya.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Jeremías, llegamos al capítulo 2 y hoy hablaremos acerca de los dos grandes males cometidos por Israel en contra de Dios. El Señor le dijo al profeta Jeremías que tenía dos cosas en contra de Israel. En primer lugar, habían abandonado a Dios como fuente de aguas vivas. Y en segundo lugar, habían cavado para sí cisternas rotas que no podían retener agua. El contexto de esta palabra está en el capítulo 2 de Jeremías. Y en cierto sentido, puede considerarse como una conversación entre un marido engañado y una mujer infiel. Escuchen la manera tan dulce e íntima como Jehová le habla a Israel al inicio del capítulo 2. Dice así: Me acuerdo de ti, de la bondad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada. Israel era santidad a Jehová, primicias de su aumento. Pues bien, hoy consideraremos estos dos grandes pecados de Israel delante de Jehová, pero debemos darnos cuenta que esto no solo le sucedió a Israel. Nosotros también necesitamos ser advertidos constantemente al respecto. Hablaremos de todo esto en este mensaje que tiene por título El pecado que Israel comete contra Jehová y el castigo que Jehová inflige a Israel. Y nos agrada que tenemos con nosotros a Sterling Bayasi, a quien hemos invitado para que nos colabore con los comentarios. Saludos, Sterling.
Es un gozo regresar al programa.
Sin duda, las palabras iniciales de Dios a Israel nos muestran que Él deseaba tener una relación muy íntima y tierna con Israel. ¿No es así?
Es muy cierto lo que usted dice. Me impresiona mucho el profeta Jeremías, porque al inicio tenía mucho temor de hablar por Dios, pero luego abrió su boca para pronunciar estas palabras tan tiernas y amorosas. Esto nos indica que el profeta tenía la mente y el corazón de Dios con respecto a Israel.
Así es, y desde el primer mensaje vimos que Jeremías tenía un corazón tierno, igual al de Jehová, y quizás esa fue la razón por la que Dios lo levantó para hablar la palabra de Dios a Israel. A medida que leemos este capítulo 2, que habla acerca de la condición en la que había caído Israel, nos daremos cuenta que es muy negativo. Podremos entender por qué se encendió la ira de Dios contra ellos y por qué aplicó su justo juicio a Israel. No obstante, al concluir el capítulo, seremos muy animados. Jeremías tenía esa capacidad, ¿verdad?
Así es, Víctor. Y eso me recuerda que el nombre Jeremías tiene dos significados: Jehová exalta y Jehová derriba. Y en este capítulo 2 veremos ambos lados del significado del nombre del profeta.
Como veremos, hay mucho que derribar. La mayoría del Antiguo Testamento es como un trasfondo oscuro que nos permite ver el contraste con ciertas cosas en blanco. Hoy abriremos este mensaje con un maravilloso versículo que habla acerca de Jehová como fuente de aguas vivas, lo cual contrasta con un trasfondo oscuro y negativo. Luego, en Jeremías 2:5 al 9, dice así: ¿Qué iniquidad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? y anduvieron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de hondanadas, por tierra de sequía y de sombra de muerte, por una tierra por la cual nadie pasa y donde ningún hombre mora? Y os introduje en la tierra de campo fructífero para que comierais de su fruto y de sus bienes. Mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis de mi heredad abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que se ocupan de la ley no me conocieron. Los pastores transgredieron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal y anduvieron tras lo que no les aprovechó. Por tanto, aún contenderé con vosotros, declara Jehová, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Entonces, continúa en el versículo 11 con lo siguiente. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no les aprovecha. Sorprendentes son estos versículos. Estas son palabras muy sobrias que nos indican lo que sentía Jehová hacia su pueblo, que lo había tratado de manera abominable. ¿No es así, Sterling?
Muy cierto, Víctor. Dios los había sacado de Egipto y los había cuidado tiernamente en el desierto. Pero ahora el pueblo de Israel se encontraba en total degradación porque habían abandonado a Dios y lo habían rechazado. Ciertamente, Israel se había divorciado de Dios.
No obstante, todas esas fallas del pueblo de Israel fueron las que prepararon el camino para que Cristo fuese manifestado. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos ahora a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de Jeremías. Adelante.
In this book,
en este libro,
Jehovah God considered himself a husband.
Jehová Dios se considera como un marido de su amado pueblo elegido, Israel, y considera a Israel como esposa suya. El capítulo 2 puede ser considerado como la conversación entre un esposo y su esposa. En esta conversación, Jehová recuerda el amor de Israel en los días de su noviazgo. Hubo un tiempo en que Israel correspondió al noviazgo con Dios, y ese fue un día nupcial. Y ahora el marido todavía recordaba el día de la boda, aquel tiempo de amor. Israel era santidad a Jehová, las primicias de su aumento. La palabra aumento aquí se refiere como el aumento del producto de la tierra. Dios obtuvo cierto aumento procedente de la tierra, e Israel era esas primicias de ese producto. Dios valoraba mucho a Israel como las primicias. Dios valoraba a Israel como santidad a él y como las primicias de su aumento procedente de su campo. Pero Israel se alejó, se fue lejos de Dios y se había ido en pos de la vanidad. ¿Y cuál es esa vanidad? Los ídolos. Israel se había ido en pos de los ídolos. Adoraron los ídolos y como resultado ellos se hicieron vanos. Ellos se olvidaron de Jehová, que los había hecho subir de la tierra de Egipto, que los había conducido por el desierto, que los había sacado de una tierra de yermos y de sombra de muerte para introducirlos en la tierra de campo fructífero, la tierra donde fluye leche y miel. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que se ocupan de la ley no me conocieron. Los pastores, que eran los reyes, transgredieron contra mí, y los profetas profetizaron por medio de Baal, el mayor ídolo de Babilonia. Fue algo maligno y amargo que ellos hayan abandonado a Jehová su Dios. Ellos se apartaron de él y fueron en pos de los ídolos, abandonando a Dios como la fuente de aguas vivas. Era como si la esposa de Jehová cometiese fornicación con muchos amantes. ¿Y quiénes eran los amantes? Eran todos los ídolos que adoraban. Así era la condición pecaminosa en la que se encontraba Israel.
Sterling, aquí estamos presenciando la conversación privada entre un marido y su esposa que ha sido infiel. Sin duda, es algo trágico, ¿verdad?
No solamente es trágico, sino que también pone al descubierto por completo la verdadera situación del pueblo de Israel. No solo Israel había abandonado a Dios como fuente de aguas vivas, sino que también nosotros hoy en día, que ya conocemos a Dios, lo hemos abandonado y nos hemos relacionado con otros amantes, es decir, con muchos ídolos.
Sterling, hablemos acerca de esos otros amantes, de esos ídolos. La mayoría de los cristianos dice que no son idólatras, pero no se dan cuenta que en principio cualquier cosa que reemplace a Dios es un ídolo. ¿No es así?
Eso es muy cierto, Víctor. Sin duda alguna, todos necesitamos escuchar esta palabra de advertencia en Jeremías, para que sepamos en qué estado nos encontramos. Necesitamos darnos cuenta que nosotros no estamos exentos de todo aquello que Jeremías habló respecto al pueblo de Israel. En principio, un ídolo representa cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, incluyendo aquellas cosas momentáneas. Somos atrapados por toda clase de cosas. Algunas son insignificantes, pero otros son como los tesoros de nuestras vidas que pueden llegar a ser ídolos. Me refiero a nuestra familia, a nuestra casa o nuestra carrera, las cuales son muy importantes para nosotros.
Muy cierto, Sterling. Algunas veces nuestro corazón se pega de algo pequeño, insignificante, y eso se convierte en un ídolo en nuestro corazón. Pero en ese momento, a los ojos de Dios, estamos repitiendo el mismo pecado de Israel, porque abandonamos a Dios como fuente de aguas vivas. Esto significa que Dios desea ser la única fuente de nuestro disfrute genuino y satisfacción. ¿No le parece?
Claro que sí. Dios es todo lo que necesitamos. Y Él es el disfrute de nuestros días. Pero si nos apartamos de Dios y vamos en pos de otras cosas para estar ocupados con ellas, estas cosas se convertirán en ídolos para nosotros.
El tema principal del cual estamos hablando en estos mensajes del Estudio Vida es el versículo en Jeremías 2:13, que habla acerca de abandonar a Jehová como fuente de aguas vivas y cavar cisternas para nosotros que no retienen el agua. La cisterna, en los tiempos antiguos, era como una vasija labrada en la roca, donde las personas recogían el agua de la lluvia para usarla más adelante. Pero si la cisterna tenía una grieta o estaba rota en la base, ya se pueden imaginar lo que sucedía. Nuestras vidas son muy parecidas a esta descripción. Todos cavamos nuestras propias cisternas tratando de retener el agua para nuestra satisfacción. Pero como están rotas, no retienen nada, ¿verdad?
Estoy de acuerdo con usted, Víctor. Y esa lamentable situación de Israel no es para nada ajena a nuestra propia situación. En ciertos momentos hemos tenido la experiencia de abandonar a Dios como fuente de aguas vivas para irnos en pos de otras cosas. Dios es como una fuente de aguas vivas que sacia nuestra sed y nos satisface. De hecho, Dios es absolutamente todo lo que necesitamos. No obstante, igual que el pueblo de Israel, nos tornamos a otras cosas, tratando de buscar satisfacción. Y eso llega a convertirse en un ídolo y en una cisterna rota.
Así es, Sterling. Bien, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
On the one hand, they forsook Jehovah.
Por un lado, abandonaron a Jehová.
On the other hand, they hewed out for themselves cisterns.
Y por otro, cavaron para sí cisternas.
Broken cisterns which hold no water.
Cisternas rotas que no retienen el agua. Saben que antiguamente cavaban cisternas en la roca para guardar agua. Cavar una cisterna en la roca era una labor muy ardua, y aún así esta podía romperse. Si se guardaba agua en una cisterna rota, se perdía todo el agua. ¿No es este un buen cuadro de nuestras labores y nuestras empresas humanas? Laboramos, laboramos y laboramos, solo para tener cisternas rotas que no retienen el agua, tratando de reemplazar a nuestra fuente de aguas vivas. Estos son dos males que cometió el pueblo de Israel. El primero consistió en abandonar a Dios, la fuente de aguas vivas, y el segundo en cavar cisternas, y no solo eso, sino que escogieron muchos ídolos que no son de ningún beneficio para reemplazar al Dios único, quien era su gloria. Y Pablo hace referencia de esto en Romanos 1:23, diciendo que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por toda la falsedad, la vanidad de los ídolos, las cosas que buscamos, las cosas en las que vamos en pos, cada una de ellas es un ídolo. Y todos los ídolos son vanidad.
Sterling, es interesante que el hermano Lee se haya referido al apóstol Pablo en su epístola a los romanos en el Nuevo Testamento como una aplicación para explicar que cada vez que nos apartamos de la fuente de aguas vivas, somos capaces de hacer cualquier cosa. Pablo dice en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El pueblo de Israel había experimentado muchos milagros de parte de Dios, quien los había sostenido de muchas maneras, alimentándoles, dándoles agua y protegiéndoles. No obstante, ellos cambiaron al Dios vivo por ídolos de madera y de piedra. Es increíble lo que nosotros podemos hacer en nuestro corazón para sustituir a Dios, ¿verdad?
Así es, Víctor. Hay muchas cosas que entran en nuestro corazón que sustituyen a Dios. Dios es real. Es el Espíritu y está en nuestro espíritu para ser nuestra vida y nuestro todo. Él desea ser nuestra fuente de aguas vivas, pero nosotros laboramos intensamente para cavar cisternas rotas. Esto nos satisface a Dios y termina siendo pura vanidad. Así que necesitamos ser advertidos por medio de esta palabra, ya que la palabra del profeta Jeremías no es solamente para Israel, sino también para nosotros en la actualidad. Debemos ser cuidadosos para no permitir que otras cosas reemplacen a Dios en nuestro corazón.
Muy cierto, Sterling. Si en el lugar que habitamos tuviésemos una fuente de la cual brotase agua pura y fresca las 24 horas del día, no habría necesidad de que caváramos una cisterna, porque cada vez que necesitáramos agua, iríamos directamente a la fuente. El hecho de que nosotros estemos a cada rato laborando para cavar una cisterna nos indica que estamos apartados de Dios, aquel que es la fuente de aguas vivas en nuestras vidas. No hay duda, esto es algo terrible, ¿no es así?
Claro que sí. El pueblo de Israel tenía muchas experiencias de Dios. quien los había sacado de Egipto y los había conducido al desierto para hacer el todo para ellos. No obstante, cuando ellos llegaron a la buena tierra, abandonaron a Dios y tomaron otras cosas para ser satisfechos. Pero nada funcionó. Esta es una verdadera advertencia para nosotros. Nunca debemos caer en tal clase de apostasía y olvidarnos de Jehová.
Después de entrar en tanto detalle en el capítulo 2 para explicar lo que sucede cuando el pueblo de Dios abandona a Dios, Jeremías avanza al capítulo 3, donde vemos de nuevo el cuadro de Jehová como un marido para su pueblo y donde vemos a Israel como su amada esposa. Después de ver un trasfondo oscuro, llegamos a un punto donde aparentemente Israel mejora y vemos lo que está en el corazón de Dios para su pueblo. En Jeremías 3:1 dice: Dicho está, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de él y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él de nuevo a ella? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú, pues, has cometido fornicación con muchos amantes, mas vuélvete a mí, declara Jehová. Pues bien, el Señor desea que su pueblo siempre regrese a Él. Escuchemos a Witness Lee en el segmento final. Adelante.
Worshiping and serving the creation rather than the creator.
Israel adoró y sirvió a la creación antes que al Creador.
Even not God's creation, but their creation.
No adoraron y sirvieron solamente a las cosas de la creación de Dios, sino también las cosas de su propia creación, es decir, ídolos hechos de madera, de piedra, metal, e incluso en algunas oportunidades la hicieron de oro, y adoraban esas cosas en vez de adorar al Dios vivo. En Romanos 1, Pablo cita esta palabra, y no solo eso, sino que también buscaron ayuda de los egipcios y los asirios, en lugar de esperar la bendición de Dios. Ellos no confiaron en la bendición de Dios, sino que confiaron en la ayuda de los egipcios y los asirios. Israel, como esposa de Jehová, abandonó su castidad para cometer fornicación y practicó las apostasías en lugar de mantener su fidelidad. La apostasía consiste en dejar el camino de Dios y tomar otro camino para seguir otras cosas que no son Dios mismo. Pero a pesar de que Israel cometió fornicación, así como se comporta una mujer divorciada, Jehová estaba dispuesto a regresar a ella, si es que ella regresara a él. Aún así, Jehová estaba dispuesto a recibir a su esposa de nuevo, a pesar de que ella había cometido fornicación. Estas son las compasiones de Jehová, y las compasiones de Jehová no fallan, sino que más bien estas compasiones son nuevas cada mañana. Pero todo dependía si Israel regresaba a Dios o no.
Sterling, en nuestra vida cristiana cotidiana, al experimentar al Señor Jesús diariamente, fallamos con frecuencia. No obstante, esta promesa de Dios es igual para nosotros, así como lo fue para el pueblo de Israel. Las compasiones de Dios no fallan y son nuevas cada mañana, si solamente regresamos a Él. Este es el punto más importante, ¿no es así?
Eso es muy cierto, y ese es el corazón de Dios. Dios no desea que nos apartemos de Él, porque somos su pueblo redimido que ha pasado por toda clase de experiencias para llegar a ser sus escogidos. No obstante, continuamente nos apartamos de Él. Esto quebrantaría el corazón de cualquiera. Sin embargo, Dios nos ha prometido que si regresamos a Él, nos recibirá de nuevo, lo cual es una gran promesa para nosotros. Si nos apartamos de Dios por cualquier motivo y cavamos cisternas rotas que no retienen agua, pero luego decidimos regresar a Dios, nuestra fuente de aguas vivas, Él nos recibirá para suministrarnos y regarnos. Dios desea ser nuestro marido por toda la eternidad. Así que solo necesitamos volver nuestro corazón a Él para disfrutarlo de manera fresca, porque sus compasiones son nuevas cada mañana. Muchas veces he fallado y me he encontrado a mí mismo tratando de hacer algo, incluso algo bueno, en lugar de disfrutar a Cristo. Entonces me doy cuenta que necesito regresar a Él.
Estoy de acuerdo con usted. Cada día debemos regresar a Dios. Y a usted, Sterling, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias. Ha sido un privilegio estar una vez más en el Estudio Vida.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.